¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una semana más en Deportes Cope en Almendralejo para analizar la actualidad de la Extremadura, que sigue líder en el grupo 4 de la segunda ref con 14 puntos. 12 tiene la Unión Atlético, con 11 están Club Deportivo Minera, Recreativo de Huelva, Real Jaén y Águila. Es una Extremadura que tenía hasta 6 bajas para el partido de este domingo en Águilas frente al Lorca Deportiva, último clasificado. Me acompañan Ángel Gutiérrez, Angelito y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que podemos dar por bueno el empate, ¿no? Teniendo en cuenta cómo, ya de por sí la baja que tenía Extremadura y cómo se puso el partido cuando empezamos a saber, Antonio, Ángel, que algunos se caían. Ahora cantaremos la odisea, pero por ejemplo Dieguito no pudo jugar el partido. Ni siquiera entró en la convocatoria al final.
Pues sí, en unas plantillas tan cortas como lo son las plantillas de segunda red, corta digo por lo de las 16 fichas senior, ¿no? Que al final son los que realmente acumulan la mayoría de partidos, ¿no? A eso le sumas 6 bajas, todas senior. Le sumas un virus en la plantilla el día antes con varios jugadores afectados, pues prácticamente estabas casi que en pañales, ¿no? Nos podemos dar con un canto a los dientes. Luego encima el desarrollo del partido fue bueno, porque incluso nos hace tener un poquito de más sabor de boca, porque nos pudimos traer los 3 puntos, ¿no?
En la primera parte.
La primera parte sobre todo, la segunda fue, es cierto, más igualada. Entonces, bueno, no se sufrió apenas, ¿no? Sí tuvo un dominio en la segunda parte el Lorca, pero apenas se sufrió. Es más, tuvimos más opciones de ganar que de perder, como tú dices, en la primera parte. Entonces, bueno, empatar fuera de casa siempre es positivo, refrendando en casa, aunque bien es cierto que ahora volvemos a jugar fuera de casa, pero encima mantiene portería cero y bueno, pues hay que firmarlo, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias. A todos nos queda un poquito el sabor de boca o la sensación de que aquí un Extremadura sano, sin baja, se hubiera llevado al partido, ¿no? Con un físico acorde con lo que estaba mostrando en estos últimos partidos, de un equipo potente, con mucha carrera en sus piernas, con muchos kilómetros, pues probablemente te hubieras traído la victoria. Pero estos partidos, a casi todos los equipos tendrás uno o dos a lo largo del año que se te acumulen las bajas y que lo tengas que sacar o por lo menos no perder, ¿no? Que es lo que ha hecho el Extremadura, ¿no?
Ángel, ¿viste el partido?
No he podido ver, he visto un pequeño resumen y no he visto mucho el partido, pero lo que dice Antonio, pues yo creo que tiene que ser positivo empatar fuera de casa, pues viendo también la circunstancia en la que iba la plantilla, en la que iba el equipo y cómo afrontó el partido. Entonces, creo que es bueno, no ha perdido todavía la Extremadura, que claro, es un dato muy importante.
Lleva 2 empates seguidos, pero es que no ha perdido.
Sí, pero
llevamos 6 jornadas y no ha perdido.
Al final es un equipo estable, se ve que es un equipo regular. Ahora yo creo que es lo que dice Antonio, que por las circunstancias no se ha podido traer la victoria esta semana, pero creo que tienen que estar muy satisfechos, muy contentos y sobre todo pues que siguen líderes, siguen cogiendo confianza, como ha dicho Antonio, portería cero, y a seguir trabajando para intentar sumar de 3 esta semana.
Solo hay 2 equipos que no han perdido, Extremadura y la Unión Atlético, que es el segundo clasificado con 12 puntos. Bueno, hablamos de la odisea del Extremadura porque entra un virus en el vestuario. Michael, que ya de por sí era baja por sanción, ha estado varios días malo. Pero es que luego resulta que Núñez juega el partido malo. Llega a decir en la rueda de prensa Cisqui que creo que lo llevan por la mañana varios jugadores para que les pinchen.
Medicínese.
Manchón, malo. Y el chico hace un esfuerzo brutal, como el resto de compañeros. Diego Díaz no sale, que cuando empezamos a ver el partido nos dimos cuenta que estaba anunciado en el 11 y sale Usama. Y aparte de las bajas que teníamos, es decir, teníamos a Tala de baja, teníamos a Cordero de baja. Y luego sí es cierto que recuperó a Robe Moreno, que fue importante recuperarlo.
Lo recupera, pero bueno, después de casi 5 o 6 jornadas, desde la jornada 1 y juega unos minutos, pero claro, prácticamente da la sensación como que entra porque tiene que entrar, porque no hay más, ¿no? Para dar algunos minutos de descanso, ¿no? Prácticamente no tienes cambio. Y una de las cosas positivas que queda también en el partido es, pues ciertos jugadores nuevos que entran, ¿no? Ya por primera vez, ¿no? Entró Usama por primera vez titular.
A ver, Usama. Usama entra, yo los primeros minutos de Usama lo vi perdido.
Sí, claro.
Por aquella banda de la Extremadura no jugaba apenas, pero es que el chico, sí, de repente Ángel llega y te hace un jugadón, pero un jugadón de superior categoría, y luego repite otra excelente jugada. O sea que ya por lo menos Usama ha roto el hielo.
Sí. No, la segunda parte también hizo un par de jugadas.
Claro.
Se le ve en condiciones muy buenas, ¿no? Como ha hecho aquí en algunas segundas partes. Yo creo que no le vienen bien los partidos alocados. Él está más cómodo cuando el partido está estable, ¿no? Cuando es más que la Extremadura domina y él tiene un gran uno contra uno, tiene salida por los dos perfiles. No sé si es ambidiestro, pero casi que casi, ¿no? Usa bien las dos piernas, entonces es muy peligroso en uno contra uno, y él está cómodo más que en correr y en partidos de ida y vuelta, sino con el Extremadura dominando, ¿no? Y bueno, al final es un jugador sub-23, que el año que viene sigue siendo sub-23, o sea, es muy joven, y yo creo que tiene descaro, tiene personalidad, y bueno, la cosa es que siga creciendo. Él está creciendo desde el banquillo, 15, 20, 25 minutos, le vino la opción esta de jugar titular y bueno, y lo ha aprovechado en lo que tú dices, ¿no?
Y tendrá más opciones.
Claro, ¿sí? que seguro que tendrá opciones e irá creciendo, ¿no? Luego vimos también a un Pardo que hizo un partido bastante, bastante bueno, ¿no? También yo creo que le beneficia que sea un terreno más pequeño, ¿no? Pero bueno, estuvo bastante cómodo. Yo, bajo mi punto de vista, puede que haya sido el mejor partido de Sam Hurtado desde que está, o de los mejores, de los tres partidos mejores que
en la banda izquierda.
Encima de la banda izquierda hizo un gran partido Sam Hurtado. En fin, Miguel Núñez ya por fin jugó de inicio 60 minutos.
También con el virus.
Bueno, lo positivo es eso, ¿no? Que nuevos jugadores entraron en el 11, que compitieron bien. Este Barace jugó de lateral derecho, o sea, es que al final tampoco podemos pedir mucho más, ¿no? Pero sí hubo jugadores que no venían jugando en el puesto donde han jugado, o bien que eran reservas y que han hecho un buen partido, ¿no? Que con eso hay que quedarse de que aumenta la competencia y que el grupo sale reforzado en ese sentido, ¿no?
Estamos viendo al Sam Hurtado de segunda ref del villanovense. Ángel, sí, fíjate cómo es el fútbol, que no jugaba en tercera, que estaba por delante del Fran Rosales, parecía que iba a salir de la Extremadura y está jugando en segunda red y lo está haciendo muy bien.
Yo no tenía ninguna duda de que Samu, cuando tuviese confianza, iba a ser el Samu que conocemos todos, o que conozco perfectamente.
No habrá sido fácil para él, ¿eh?
La verdad que ha tenido que estar mentalmente muy, muy fuerte, porque no todos los jugadores aguantan este tipo de circunstancias como ha aguantado él, ¿no? Viendo que Fran Rosales, por ejemplo, que era el que partía como extremo, lo reconvierten al lateral, le gana el puesto, sigue jugando, llega al final los momentos importantes y tampoco juega. Estamos hablando de que Sam Hurtado, no sé cuántos partidos llevará en segunda red, pero para que lleve fácilmente 250 partidos, no sé. por ahí, llevará 4 o 5 años en segunda vez, jugándolo casi todo. Yo creo que es un futbolista que hay que tenerlo en cuenta, porque a todos los entrenadores nos gusta un futbolista como Samu. Entonces, nada, lo de Usama, lo que había hablado, yo lo vi el año pasado varias veces, lo vi dos o tres veces con el Llanerense, y me parece un futbolista muy interesante, muy interesante. Creo que se le está dando minutos poquito a poco, creo que va cogiendo confianza, y al final pues lo que tiene que tener es regularidad. Yo creo que con la regularidad es lo que le va a hacer a él crecer mucho más y ser un futbolista mucho más importante en el club, ¿no?
También era baja Fran Rosales, que me lo he dejado atrás.
Y Barrero, o sea, que al final había mucho.
Y Álvaro Barrero,
o sea, claro, y Tala también, o sea, que al final había mucha paja. Pero bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que al final el Extremadura se repuso bien a todas esas bajas y ha hecho posible que jugadores que no estaban contando pues tengan minutos, ¿no? Y esto que estabais comentando de Sam Hurtado, la importancia de sus temporadas en el villanovense es que ha cambiado de entrenador casi todas las temporadas. Entonces, no es decir que tú tengas una trayectoria con un solo entrenador en el villanovense y lo juegue, no. Es que prácticamente iba a entrenador por año y para todos ellos ha sido título indiscutible, ¿no? Ahora aquí empezó el segundo partido de inicio, ¿vale? Cuando pasó Fran Rosales a la izquierda por Tala y una vez que pasó Fran Rosales a la izquierda, pues se ha hecho ya con el lateral. Ahora ha pasado al lateral izquierdo con la baja de Tala y no sabemos en las próximas jornadas cómo estará el parte de lesiones, ¿no? Parece que la semana que viene Carlos Cordero puede que esté recuperado. Tala parece que también puede estar recuperado. Y Michael también estará recuperado porque tenía un partido de sanción. Nos cae Luis Nicolás también, que será sancionado, pero bueno, yo creo que el Extremadura seguro recuperará tres: Cordero, Tala y Michael, por lo menos, y tendrá ya a Robe un poco más rodado, ¿no?
Hay algunas lesiones que son incógnitas, ¿eh? Sí. Tenemos la evolución de algunos jugadores como Álvaro Barrero, uh-huh, Fran Rosales. Sí, sí. Estamos viendo, Ángel y yo, ahí los datos: 120 partidos.
Bueno,
cuatro temporadas.
Me he puesto valiente, pero
son cuatro temporadas en el villanovense en segunda ref. y la de la Extremadura. Y son unos 120 partidos aproximadamente.
Sí, a 30 partidos al año.
Claro,
sí.
30.
Sí, más o menos.
30 partidas al año.
Porque él también jugó en el Villanovense en tercera, que asciende, ¿no?
Sí, ese año asciende.
Y luego, ya aquí 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Cuatro temporadas en segunda vez.
Bueno, sí, es que en realidad... Ven los números, son 29, 30, 32 partidos. Es
que en realidad creo que tiene 25, 26 años. Tiene 20...
El 98 nació.
27 años.
Que si todo sigue igual, lo va a cumplir. Lo va a cumplir seguro la cifra que hemos dicho anteriormente.
Bueno, pues lo que decía, veremos algún jugador de Extremadura en la evolución de las lesiones, que no está nada claro. Álvaro Barrero, el propio Fran Rosales. Y bueno, esperemos, como ha dicho Antonio, recuperar a Cordero, a Tala, a Michael, que lo vamos a recuperar. Vamos a perder a Luis Nicolás. Que también Luis Nicolás, a ver, esto se aprende con minutos, Ángel, pero...
Claro, al final...
Que vaya entrada ahí a destiempo, que también venía de un posible penalti, ¿eh?
Claro, Manchón. Y venía de corta jugada, porque la verdad que era una transición rápida para ello, era más bien...
La tenía cortada.
Pero él ya tenía una amarilla, o sea que...
Claro,
si lo hubiera cortado no hubiera sido roja directa, hubiera sido la segunda amarilla, ¿eh?
Esas tarjetas al final, bueno, lo de la roja directa yo discrepo, yo no sé si puede ser roja directa o no, pero que iba a ser amarilla casi con toda seguridad porque tenía que cortar el contragolpe de Lorca porque eran los últimos minutos y el equipo estaba volcado arriba, entonces la falta está bien hecha, pero bueno, al final yo creo que ha sido excesiva la tarjeta roja.
Al final es que... no dejan de ser jugadores sub-23, jugadores jóvenes que aprenden. Ayer tuvo un par de jugadas, Marco, en defensa, que vamos, a la primera pegó el voleón para arriba. Ya no se la jugó como la semana pasada, ¿no? Al final,
el tema de no es Nicolás, y perdona, es que se le ve venir. Sí. ¿Viste? Y digo, va a poner a cortar, como sea. Y digo, claro, a lo mejor lo que dice Ángeles es verdad, no es para roja, pero como fue tan aparatoso y
él es muy grande también, es alto, corpulento y al final pues se lo llevó por delante.
Pero bueno, en general, a ver, a lo mejor el Extremadura va con todos sus efectivos y también te hace un partido peor y te pierde. Es decir, que...
Sí, pues nunca se sabe, pero...
Que yo creo que compitió bien, teniendo en cuenta las tremendas dificultades que había y luego en defensa estuvo muy bien, porque estamos hablando de Pardo en un campo en el que él está más recogido, estuvo bien. Ojo que el campo de Lorca es muy grande, Antonio, que es el... ¿Cómo se llama el campo?
El Artés Carrasco.
Que no juega allí porque lo están reformando y se fue al campo del Águila, donde la Extremadura había jugado ganándole al Águila. Y luego Cano es un valladar. Cano es un fichaje muy acertado para Extremadura. Y siguen las dudas con Robador, ¿eh? Que hubo una primera parte del partido que estuvo bien por arriba.
La primera parte estuvo
bien, pero la segunda ya hubo algunas salidas que digo, madre mía. Sí.
De hecho, una ocasión de las pocas que tuvieron, ¿no? Ellos, ¿no? Que luego la repelió él y la paró, ¿no? Bueno, estuvo dubitativo en un par de salidas.
Y luego hay
en la segunda
otra
parte.
Que deja el balón para que ellos rematen con dos jugadores de Extremadura bajo línea, bajo portería.
Que la echan fuera, ¿no?
Que la echan fuera, pero el portero ya no estaba en la portería.
Totalmente.
O sea, que si vas a salir a despejar, despeja, ¿no? Claro, no despeja.
Es que más allá de esas dos indecisiones, no tira entre... Bueno, creo que una vez no tiró entre los tres palos, pero sí se quedó un poco solo, esquinado a la izquierda, un jugador del Lorca, pero el balón pasó de largo, pero en los tres palos prácticamente no tuvo que intervenir en ninguna parada, ¿no? Prácticamente.
Extremadura
¿no?
tuvo una excelente jugada muy buena de Usama, que incluso no llega después hizo varias paradas muy interesantes el portero de Lorca y no llega en esa, no llega tras la parada del portero, lo rechace, no llega Zarfino y luego un remate de Pardo que se va por muy poco fuera. Y luego el penalti. Parece que hay agarrón, pero
yo
no es suficiente.
Fuera de casa
no te lo pitan.
Exactamente. Yo creo que ese penalti, si lo comparamos un poco con el que nos pitaron, aunque no tiene nada que ver, el que nos pitaron en casa con el Yeclano a Marco, esa patadita de no verlo, pero ahí la gente se echa encima, el árbitro corriendo se va al punto de penalti. Y al final, tú lo ves como penalti porque te ha tocado a ti y es tu futbolista y es tu equipo. Y si es al revés, pues igual a lo mejor pues no lo ves, ¿no? Bueno, al final, yo creo que en el global, el Extremadura, digo, de la temporada, no se puede quejar de los arbitrajes. Yo sí, a lo mejor del nivel, de que no miden bien, de que ahora te sacan tarjeta, ahora el otro no, pero bueno, una entrada parecida a la de Luis Nicolás fue la expulsión que provocó Barrero al malagueño, creo que fue, ¿no? Que salió volando Barrero y lo expulsaron, ¿no? También fue un poquito excesiva, ¿no? Al final, yo creo que es más el nivel, que es bajo, pero nos está afectando y nos está perjudicando, igual que en algunas veces nos está beneficiando, ¿no? No creo que estén especialmente contra no, el Extremadura, ¿no?
Tampoco creo. Yo los arbitrajes en general tampoco estoy viendo grandes escándalos.
A lo que decía ahí antes del portero, Ernesta, no sé qué, es lituano o búlgaro, lleva dos, tres años jugando en primera red. Lo digo porque todos tendemos, y me incluyo, a que le hacemos de menos a los rivales contra los que nos enfrentamos, ¿no? Que nos parecen como muy malos, ¿no? O sea, o nos parecen, bueno, pues esto es equipo flojo. Pero luego, claro, luego viene el resto de jornada, el Jaén nos pareció flojo a todos, ¿no? El Jaén, de milagro, no nos ha cogido casi esta semana, porque tenía la victoria en la mano con el Melilla, se le escapó a última hora porque se confió, el Melilla con 10, le empató una jugada aislada, y el Jaén ha ganado todos los partidos después de enfrentarse a nosotros, excepto este de Melilla, que le empató en el minuto 91 o 92.
Porque es una cosa, el Extremadura no ha perdido puntos en los últimos minutos. Espero que siga así mucho tiempo, porque... Sí. Por regla general se pierden muchos puntos totalmente, en los últimos minutos.
En este grupo la verdad que la igualdad que hay es tremenda. Exceptuando yo creo que los dos filiales que van a estar abajo, después los demás equipos, yo he visto el Lorca, he visto la plantilla del Lorca. El Lorca tiene muy buenos jugadores, Yo creo que el Lorca a lo mejor... el tener que desplazarse a otros campos a jugar o el no tener la superficie suya para poder jugar, no sé si le estará afectando, pero el Lorca tiene buen equipo, buena plantilla, y yo creo que el Lorca va a salir.
Pero al final algunos tienen que estar arriba y otros abajo.
Claro, sí, no, pero que tendemos todo a cuando nos enfrentamos a los rivales, pues este es muy malo. Este equipo es el Yeclano. Sí, que ganó, aunque fue 1-0 al Antoniano. Yo lo vi que ganó fácil, cómodo, o sea, muy desahogado. Me parecían hasta más técnicos que cuando estuvieron aquí, o sea, pero se enfrentan contra nosotros y parece que son menos, o sea, de lo que son.
Pero el portero de Lorca que dio muy buena sensación en el partido, sí. Y además hace buenas paradas, tú lo acabas de decir, un portero de primera red.
De primera red, o sea, ha estado jugando en el Linares 3 años seguidos
está,
en primera
está
red.
Está en el Lorca el último ahora.
Está en Lorca, sí, sí. Sí, sí. O sea, yo creo que hay una gran igualdad dentro de los equipos y pequeños detalles hacen que gane o empates, ¿no? El Jaén mismamente, como dices tú, los últimos minutos iba perdiendo 1-0 en casa del Antoniano, el próximo rival nuestro, y remontó en el descuento, o sea, metió el 1-1 y el 1-2 en 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces
el Atlético Mineiro acabó con 9, ¿no?
Sí.
Empató en casa.
Pero el primer jugador se expulsaron en el minuto 34 o no, el minuto 40, creo. Y el Recre no fue capaz de ganar, ¿eh? No fue, poniéndose por delante, ¿eh? Se puso por delante, empató, por cierto, Quique Carrasco, el 1-1, y no fue capaz de remontar, o sea, de ganar, de llevarse partido el Recre con el equipo que tiene. Pero es que el Recre este, que también supuestamente es un super equipo, le ganó 2-1 al Lorca en casa de penalti en el último tramo del partido. Al final, la igualdad es grande, sí. y lo principal es que, lo que decías tú antes de la Extremadura, ¿no? Que está mostrando una regularidad ya de 6 partidos, de no perder y sobre todo de no pasar excesivos agobios, de tener más o menos una identidad, de que siempre juega más o menos a lo mismo. Y bueno, esperemos que recupere las bajas que tiene, que sí que le condicionan un poco, ¿no?
Bueno, llevamos 6 jornadas y el Extremadura ahora mismo, mientras siga el líder, es el equipo a batir, porque nadie le ha ganado. Hay dos equipos y uno de ellos es el Extremadura que no han perdido. Bueno, el próximo partido será el domingo a las 5:30 en Lebrija. Antoniano, que es el desplazamiento más corto que hay, ¿no, Antonio?
Sí, el desplazamiento más corto. Yo creo que habrá un desplazamiento importante. Es buena hora, a las 5:30. Está a 2 horas escasas de Almendralejo.
Campo pequeño, ¿no?
Campo de césped artificial, pequeño, 90 y por lo menos en internet pone 95x63, creo. Y bueno, tiene una grada, lo que viene a ser la preferencia nuestra, una grada grandecita, van 1.000-1.500 personas. No sé cómo irá el tema de entradas, si el club...
La información que tengo es que no hay ningún nada
organizado. ¿Contactará o vendrá a traer algún paquete de entradas? No,
de momento, lo que sí he preguntado, y como un desplazamiento organizado como tal no va a haber. Uh-huh. Pero entiende el Extremadura que va a haber mucha gente al Mendelejo que vaya al partido. Uh-huh. Hombre, más que a Murcia van ahí. ¿Tú vas a ir, Antonio?
Sí, yo soy.
Vaya pregunta, ¿no?
Sí.
Y a Extremadura, Ángel, esta semana a lo mejor entrenan en campo césped artificial, ¿o no?
Pues puede. Sí, la verdad que yo pude ver el año pasado al Antoniano Cádiz-Mirandilla. El partido ese lo vi en casa con el portátil y la verdad que el Antoniano peleaba todos los balones, luchaba, era una batalla. En ese campo era... Creo que se metió en play-off al final el año pasado. Sí. Creo que se metió en play-off, no lo recuerdo
sí,
bien.
Sí, hubo play-off.
Y yo me puse a ver la plantilla y prácticamente no conocía casi a ningún jugador. Es decir, que eran todos del Sevilla C, del Betis B, cerca de Sevilla, de canteras importantes. Y la verdad que competían muy, muy, muy bien. Este año, pues bueno, no le están saliendo las cosas del todo bien. Y me parece que solamente han ganado un partido. Entonces, bueno, allí va a haber un partido complicado. Creo que el Extremadura tiene muchas herramientas, muchos jugadores importantes, juego aéreo, que dominan esas segundas jugadas, que creo que les va a venir muy bien. Y bueno, va a ser un partido pues entretenido, un partido entretenido.
Tiene 5 puntos el Antoniano, es cuarto por la cola, y Lorca Deportiva ya no es último clasificado, tiene 3. Almería B, penúltimo, 3. Atlético Malagueño, 2 puntos, es el último clasificado. Bueno, a ver, si el Extremadura recupera a Cordero, puede jugar, puede seguir Pardo en un campo pequeño con Cano y jugar por la izquierda Cordero con Sam Hurtado por la derecha. Lo digo esto también para recuperar la posición natural de Barace, ¿no?
Sí, pero es que tiene varias opciones. Eso, o seguir con Barace atrás... Samu en la izquierda y...
Cordero con Cano.
Y Pardo al banquillo, claro. Mm. Eso te obliga a pasar a Marcos a la derecha, que bueno, aunque hace buen partido, lo pongas donde lo pongas, pero claro, tiene menos influencia, ¿no? De hecho, yo creo que si juega en banda destaca más por la izquierda que por la derecha, porque tiene más salida por dentro. Pero claro, la opción de Cordero en la izquierda, en el lateral, gana entero para que Barace gane recupere su sitio, ¿no? Recupere su sitio de medio derecho,
¿no? Yo creo que no, que va a haber poca modificación. Va a haber poca modificación, sobre todo en el centro de la defensa, porque has quedado portería cero, creo que te han generado muy pocas ocasiones de gol. Creo que el partido, el campo, también favorece a Pardo y a Cano. Yo creo que por ahí no... Veo más factible Cordero lateral izquierdo y Samu lateral derecho que mantener, por ejemplo, a Barace. O quitar a Pardo y poner a Cordero de central. Yo lo que veo desde mi perspectiva, viendo que la portería ha sido cero, se te han generado pocas ocasiones, has estado bien... Entonces no creo que se modifique mucho el eje de la defensa. Yo como entrenador no modificaría eso.
Es que Pardo no pasó excesivos apuros en el partido. Yo creo que estuvo cómodo dentro de lo que cabe. Tiene buen desplazamiento largo. Era muy difícil también porque había mucho balón frontal y eso siempre es beneficioso para el defensa. No sé lo que hará Ziski, evidentemente, pero sí parece lógico lo que estamos comentando, que Cordero, que es un jugador que te puede jugar perfectamente lateral como de central... Que pasa a la derecha, se ha amortado y Barace en una posición más adelantado, ¿no?
Tienes que sacrificar a Miguel Núñez.
Alguno tiene que caer.
Alguno tiene que caer para que juegue Marco.
Cordero, si está bien, va a entrar, vamos.
Claro, igual que Marco. Marco es difícil que no. Marco no puede salir, ¿no? Entonces tiene ahí un poco. Bueno, entiendo que también Ziski tendrá estudiado el rival y verá también lo que sea más conveniente, ¿no? De si mantener a Núñez o no mantenerlo,
y esperemos,
¿no?
Esperemos que no caiga nadie durante la semana, claro, porque se ha habido un virus ahí, en el vestuario, en el autobús. Y algunos pinchados, ¿no? Les tuvieron que pinchar el mismo día del partido por la mañana demasiado. Es que vamos, tiene muchísimo mérito lo del empate, pero es que yo veía la cosa, Antonio.
Negra, antes de empezar.
Bueno, de hecho, os pregunté en el grupo, digo, oye, Diego Díaz no está jugando, ¿no? Porque apareció por allí Usama, que por cierto en la alineación no aparece como Usama.
No, se pone el apellido Aarón o algo.
Bueno, vamos a dejar Usama, que es más sencillo, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a aclarar una cosa. No sé si aclarar o no, porque esta semana se ha hablado de este tema, por cierto, y yo he estado en contacto con el Extremadura porque llamó mucho la atención nuestra última tertulia en la que no pudo estar Ángel por el tema de la Copa del Rey, Ángel, porque resulta que es un sorteo por proximidad, se han hecho 4 grupos,
sí, 4 zonas,
y claro, Antonio comentó aquí y comentamos que, y el titular lo reflejé yo así en X cuando lo subí en Facebook, es que si realmente el Extremadura le gana Las Palmas, el premio gordo, y lo puse así entre comillas, lo dijo Antonio textual, el premio gordo sería el Getafe o el Rayo. Pero claro, ahora resulta...
Que es lo que se entiende en todos
sitios.
No,
es que es lo que se entiende en todos sitios, no solamente... No es que sea un error, no es un error nuestro, es que es lo que se entiende porque se habla claramente de un sorteo por proximidad. ¿Qué pasa? Que la Federación se ha dado cuenta de que puede ser que no cuadre eso en la segunda eliminatoria, claro.
Claro, porque ya no puede haber proximidades. A lo mejor...
No va a haberla, pero no tal como están.
Sí, pero claro, que ya no va a poder haber seguramente emparejamientos.
Eso es, más o menos. Que ya no está tan claro que haya emparejamientos...
Getafe, Extremadura...
Y quede todo cuadrado en todos los grupos. No, entonces,
va a haber alguno que va a desvirtuar ese tema.
Pues ahora resulta que, además, esto está confirmado, ¿eh? Está confirmado, porque yo he hablado con Pepe Reynolds, que estuvo en el sorteo, el asesor de la Extremadura, el secretario del Consejo de Administración, que ya se está planteando la federación cambiarlo en la segunda ronda, seguiría siendo por proximidad geográfica, pero con la opción de que, por ejemplo, el Extremadura, si pasa, si le gana Las Palmas, que primero hay que ganar, le pueda tocar el Betis, el Sevilla, el Málaga...
Sí, que tengamos nuevos grupos de proximidad.
Nuevos grupos, que ya los partiría de España por al norte y sur. Ya
está. En vez de en cuatro veces, claro. En cuatro partes...
Horizontal. Sí, sí.
Es que esta partición que ha recibido críticas desde el norte, no nuestra solo, o sea, por todo sitio, ya era injusta, ya ha nacido injusta, digamos. O sea, tú no puedes crear una Copa del Rey en el que se premia al modesto y en este grupo solo haya dos equipos de primera de 16.
Claro, porque la zona...
Ya es injusta, claro. De por sí, o sea, ya nace mal, ¿no? O sea, tú, se supone que en la Copa del Rey es la Copa de los modestos, la Copa de que los equipos de tercera, de regional, se enfrenten a equipos de primera división, y aquí solamente más o menos atractivos, eso ya es lo de menos, ¿no? Ya fueran atractivos o no el Rayo y el Getafe, pero es que solamente tenías dos, y los otros 16 estaban en los otros tres grupos, o sea, estaba totalmente desequilibrado. Esto que tú dices ahora, Blas, la gente lo tomará como sorpresa, o sea, como noticia que nadie espera, o sea, pero...
Sí, pero creo que ahora es coherente hacer
ahora
esto.
Ahora es coherente, es lo más coherente, que sea así, ¿no?
El partido contra Las Palmas será el día 28, martes, a las 9 de la noche. Con lo cual, Extremadura va a jugar contra el Jerez, uno de los Jerez, porque yo ya no me pierdo.
El menos potente económicamente.
Va a jugar el sábado por la tarde, anterior por la tarde. Sí, ¿vale?
Sí. Yo creo que viene bien porque la siguiente salida es Melilla. Juegas Copa encima, que tienes que ir a Melilla, pues por lo menos tienes un día más, ¿no? Juegas el sábado con el Jerez, tres días juegas Copa y luego tienes un día más para Melilla, que es un desplazamiento también de los más pesados, digamos, los más...
Bueno, tampoco se hace tan pesado. Vas a Málaga.
Vas a Málaga a coger el ferry.
Sí. Tampoco...
Bueno, Melilla puede coger el avión, ¿eh?
No, pero van a Málaga. Bueno, sí, van a Málaga y cogen la avioneta.
Bueno, pero que yo es lo cogí hace años. Desde que empiezas hasta que sale, entre que llegas a Málaga 4 o 5 horas, más luego el vuelo.
Pero no se hace muy. No se hizo muy pesado.
Otra cosa es. Yo también he ido. O he vuelto de Melilla.
Otra cosa es ir a Algeciras.
En barco, ¿eh? Y eso sí es una paliza de toda la noche. Y bueno, Ceuta también es muy sencillo, es Algeciras, pero que no, que se hace en avión y que no, tampoco es tan complicado.
Te tienes que ir en autobús a Málaga, que son 5 horas.
Sí, pero a lo mejor es preferible antes que irse a Murcia, a la región de Murcia, que es todo en autobús, ¿eh?
Bueno, no sé cuánto tardará, pero llevamos dos seguidas.
En tiempo va a tardar prácticamente.
Lo mismo, yo creo que un viaje a Murcia, entrar al aeropuerto en una hora que tengas que estar antes, coger, llegar y eso, en fin.
Bueno, ya hablaremos también de los precios que ya se han hecho públicos, ¿no? Yo hay alguno que me ha dicho que no les gusta. Bueno, porque parece que son un poquillo caros. Son 20 euros en tribuna, ¿no?
Nunca van a gustar, digamos. Sí, no se diferencia de tribuna central lateral. Bueno, al final, fondos si 10 euros, creo, ¿no?
Sí, los tengo.
O 10 euros en el fondo, 15 preferencia y 20 tribuna. Bueno, ¿que podía ser 15? Bueno, pues sí, pero...
Vaya, hombre,
bueno,
me he equivocado. Tengo aquí los precios de la corrida de Tomás Angulo de la Plaza de Toros Medalejos el día 18.
Yo intentaré ir ahora al Extremadura y a Zuaga. Zuaga Leganés, que por cierto ayer estuve allí viendo el Azuaga Jaraíz. Me fui del partido nuestro, no.
Jugasteis la Copa Extremadura, ¿no?
Jugamos la Copa,
¿no?
Sí.
Ganasteis 6-1, ¿no?
Sí.
La Copa Extremadura tiene como objetivo, si la ganas, juegas Copa del Rey siempre y cuando no haciendas.
Para mi gusto, a mí personalmente no me interesa. No, es una cosa, ya se lo he dicho al presi.
¿No te interesa a ti personalmente o no le interesa al club?
No me interesa. A mí como... Como entrenador del Zafra, por la plantilla, que tengo una plantilla veterana, tengo una plantilla corta, hemos hecho una pretemporada, para mi gusto, muy, muy, muy floja, y nos puede pasar factura. No estamos dando descanso. Esta semana no he podido llevar juveniles porque quería darle minutos a los que no estaban jugando mucho tiempo, entonces al final acumulo minutos a mucha gente. Y no es una cosa que... Porque ahora, por ejemplo, vamos a jugar seguramente fuera de casa. Y bueno, el club sí me pide que por lo menos pasemos dos rondas, que intentemos pasar dos rondas para intentar jugar en casa otra vez la tercera. Que ya que no ha habido pretemporada, bueno, pues al final fueron 600, 700 personas a ver el partido. Entonces eso para el club, pues, le reporta económicamente y le da alivio.
La temporada esta última fue un Gébora Campanario, ganó el Gébora, bueno, pero como el Gébora ascendió a tercera, el Campanario ha jugado la eliminatoria previa de Copa del Rey, que lo eliminó el Yuncos. Uh-huh. Por cierto, los precios del Extremadura en Las Palmas. Recordemos el día 28, martes, 9 de la noche, Francisco de la Era, abonados, ¿eh? Lo que hemos comentado, tribuna 20, preferencia 15, fondo norte 10, ¿vale? Luego está el precio infantil y luego para no abonados, tribuna 30, preferencia 20, fondo norte 15. Bueno, son los precios. Por cierto, ¿el césped de Zafra cómo está?
El césped de Zafra va a ser uno de los mejores campos de Extremadura seguramente.
Pero no estará igual que el del Cacereño, porque vaya
no, la verdad que...
Si estuve viendo el partido,
sí, Cacereño, sí, yo le mandé
una captura a pantalla a la persona que cuida nuestro césped, a la persona encargada que está cuidando nuestro césped, y es que se han precipitado. Es imposible,
se han precipitado. Yo creo
es imposible que agarre el césped en tan poco tiempo, por mucho fertilizante que le eche, por mucho abono que le eche, por lo que le quieras echar. Es decir, eso tiene tiempo y es lo que nos decían a nosotros, y nosotros también podíamos haber jugado la primera jornada en casa, que eran 15 días antes de cuando jugamos. Entonces me dijo, olvidaros, porque si no te lo vas a cargar, vamos a tener que resembrar. Nosotros nivel económico no teníamos, como a lo mejor el cacereño si ha podido sacar dinero para repararlo ahora en el partido contra el Tenerife, que creo que era clave jugarlo en casa. Pero el campo nuestro ahora mismo está mejor que el del cacereño, seguro.
Es la misma empresa.
Yo creo que le ha podido la presión al presidente, es que, Antonio, ya no ha podido, de llevárselo a Mérida. Fíjate que era más cerca, que se hablaba de llevárselo a Mérida, todavía un poco más cerca. Le ha podido y tenía que haber rematado ya dejándole 15 días más. No, yo no entiendo, pero no sé el daño que le habrá hecho, porque es que lo que se veía es que los jugadores que estaban arrasando con el césped.
Parecía el de antiguo.
Claro. Entonces yo no sé hasta qué punto va a poder recuperar ahora el daño que le hicieron ayer al césped, que no estaba para que se los jugadores jugaran un partido allí.
Lejos no podían jugar porque el campo de la Extremadura también está siendo resembrado, uh-huh. Pero en Mérida sí. Pero yo creo que la precipitación es evidente, porque es lamentable cómo está. Estrenaron el campo, estrenaron el césped. Sí. Bueno, vamos ya a entrar en la recta final. El Don Benito le ha ganado al Villanovense 2-0 jugando con un futbolista menos desde las primeras de cambio. Minuto 4 expulsan a Musa, es jugador de Extremadura, cedido por Extremadura, el Don Benito. Sorprendentemente, el Don Benito le gana 2-0 al Villanovense, que ha jugado con un hombre más. Don Benito líder 13. Jaraíz 13, Villanovense 13, el Badajoz está con 3, perdió en Navalmoral frente al Moralo, hay por tanto 10 puntos de diferencia, que me parece una auténtica barbaridad. Una barbaridad, sobre todo, ya no solamente con el Jaraíz o Villanovense, porque el Jaraíz yo creo que va a hacer una gran temporada, la hizo el año pasado y este año se ha reforzado, ¿no, Ángel? Pero es que el Don Benito era, junto al Badajoz, el candidato, firme candidato por el ascenso, yo creo que va a quedar primero. Es que le lleva 10 puntos al Badajoz.
10 puntos y victoria en...
Y victoria en el Nuevo Ibero. En 6 jornadas, que son 18, le lleva 10.
Yo creo que esos dos equipos, Don Benito y Jaraíz, van a ser los que se van a disputar el liderato. Dijimos que más o menos cuando llevasen 8 jornadas, 6, 8 jornadas, íbamos a poder más o menos ver cómo iba a ser la tercera división, y creo que esos dos equipos están por encima ahora mismo. Yo, como te he dicho, fui a ver el Azuaga-Jaraíz. Fue un partido muy malo, la verdad que fue un partido que parecía que ninguno quería ganar. Pero Jaraíz tiene jugadores este año, Luismi, que estaba en el Cieza el año pasado, que vino a jugar aquí Copa Federación. Tiene a Gonzalo Berraco también en el centro del campo. A Fabio lo tiran ahora a banda izquierda. Es decir, tiene muy buen equipo, y ese equipo va a estar peleando con el Don Benito seguro.
El Badajoz, 4 salidas, porque también están resembrando el campo.
Le quedan tres,
y la siguiente, Montijo.
Montijo
está sexto con 10.
Puebla y Jerez, creo.
Bueno, y el Puebla, que está haciendo un inicio de temporada fantástico, el equipo de Pineda con 11 puntos, y Villafranca, el equipo de Javi Pérez, Ángel, también muy bien con 11 puntos.
Como se descuiden estas tres jornadas, puede ser...
La hecatombe.
Tiene que ganar todo. Tiene que ganar todo.
Solamente ha ganado Villafranca. Ha ganado Villafranca porque perdió en Santa María y ha perdido contra el Moralo.
Tiene que ganar. Todo. Estos tres partidos fuera de casa, si quiere tener opciones, tiene que ganarlos todos.
Madre mía. Bueno, ¿algo más? Yo creo que ha estado hoy la cosa bien.
Sí, sí.
Pues nada, Ángel Antonio, un saludo. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.